en profundidad.
Comer o no comer chorizo, that is the question. Los expertos llaman a la calma tras las recomendaciones de la OMS sobre la carne roja y procesada. Por Leonor Lozano. A finales del pasado octubre, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó los resultados de un estudio que relacionaba el consumo de carne procesada, nuestro chorizo, nuestro jamón, con un mayor riesgo de sufrir cáncer. La incluía en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud, junto con el humo del tabaco o el aire contaminado. Si a esto le añadimos que algunos pescados contienen mercurio y que hay que tener cuidado con la acrilamida del café de las tostadas, ¿qué debemos llevar a nuestros platos? ¿Podemos seguir comiendo con tranquilidad? Los expertos llaman a la calma.
Pongámonos en contexto. El comunicado de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, IARC, vio la luz la mañana del lunes 26 de octubre. Informaba de que, tras una revisión exhaustiva de la literatura científica acumulada, 22 expertos de 10 países habían clasificado el consumo de carne procesada como carcinógena para los humanos, en el llamado Grupo 1, y aseguraban que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta en un 18% el riesgo de cáncer colorrectal.
Por si fuera poco, el IARC también incluye a la carne roja en el grupo 2A de la clasificación, al considerarla probablemente carcinógena para los humanos. Y en este caso, su consumo se relaciona con el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal de páncreas y próstata.
¿A qué se refiere la OMS con carne procesada y carne roja? La IARC lo explica en su comunicado, mientras que la carne roja hace referencia a todos los tipos de carne muscular de mamíferos, tales como las carnes de res, cerdo, cordero, caballo o cabra. La procesada alude a la que se ha transformado a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. Algunos ejemplos de esta última son las salchichas, las hamburguesas, el jamón, el bacon y el resto de embutidos, la carne en conserva, la cecina, la carne en lata y las preparaciones y salsas a base de productos cárnicos.
Para un individuo, el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal por su consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad consumida. En vista del gran número de personas que consumen carne procesada, el impacto global sobre la incidencia del cáncer es de importancia para la salud pública, afirmaba en el comunicado Kurt Streif, responsable del estudio. La polémica estaba servida y las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, la alerta de la OMS era un fenómeno viral.
Aclarando términos. El anuncio de la OMS suscitó un enorme interés e impacto mediático, pero también cierta confusión en los medios de comunicación y, por ende, entre la población. No, las salchichas y los embutidos no son tan nocivos como el tabaco o el amianto, aunque figuren en el mismo grupo de la clasificación. La Sociedad Española de Epidemiología, SEE, explica por qué.
Según esta organización, la IARC evalúa continuamente agentes químicos o biológicos y mezclas desde insecticidas, organofosforados y la bacteria Helicobacter pylori a las tintas para imprimir y el tabaquismo pasivo. Y asegura la SEE, sus clasificaciones solo reflejan la fuerza de la evidencia, es decir, lo seguro que estamos de que un agente sea cancerígeno sin referirse a la potencia o al grado de actividad carcinogénica ni a los mecanismos involucrados.
Por eso, dos factores de riesgo, como el tabaco y el bacon, pueden estar en la misma categoría con independencia de la magnitud de riesgo que confieren y de con cuántos tipos de cáncer se relacionan, de cuántas personas están expuestas o del impacto de la enfermedad causada.
Los agentes o factores de riesgo se etiquetan en grupos atendiendo a lo seguros que estamos de que sea cancerígeno. Según la SEE, el grupo 1, el de la carne procesada, incluye aquellos para los que existe suficiente evidencia en humanos de su efecto carcinógeno, o cuando esta evidencia no llega a ser suficiente en humanos, pero sí en animales de experimentación.
El grupo 2, por su parte, se divide en dos subgrupos, y uno de ellos, el 2A, el de las carnes rojas, el de los probablemente cancerígenos, se establece cuando hay evidencia epidemiológica limitada de su efecto en humanos, pero es suficiente en animales.
En resumidas cuentas, tenemos que interpretar la clasificación realizada por el IARC, teniendo en cuenta que esa etiqueta no informa de la magnitud del riesgo ni de su impacto para la salud pública. El tabaco, que aumenta las probabilidades de sufrir cáncer de pulmón en un 1000%, en caso de ser fumador de 10 cigarrillos al día, convive así en el ranking con la carne procesada, cuyo consumo eleva en un 18% el riesgo de padecer cáncer colorrectal en consumidores habituales de más de 50 gramos al día.
Para la OCU, es una exageración equiparar el caso del tabaco con el de comer carnes rojas y procesadas. Lo que dice la OMS es que el consumo alto de estos productos aumenta el riesgo, pero es un riesgo relativo, y en general este es bajo si el estilo de vida es saludable, aclara Ileana Izbernizeanu, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de esta organización de consumidores.
Camarero, una de mercurio. El de la carne no es un caso aislado. Tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como la Comisión Europea han alertado en varias ocasiones sobre el consumo de mercurio y metilmercurio en algunos productos pesqueros.
A finales de 2010, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, hoy Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN, lanzó ciertas recomendaciones sobre el consumo de pez espada, tiburón, atún rojo y lucio por este mismo motivo. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y los menores de 3 años deben evitarlo, y los niños de entre 3 y 12 años limitarlo a 50 gramos semanales.
La toxicidad del mercurio presente en pescados y mariscos como consecuencia de la contaminación ambiental depende de su forma química, tipo, dosis de exposición y edad del consumidor. Su forma orgánica, metilmercurio, posee una elevada toxicidad y es peligrosa especialmente porque al disolverse fácilmente en la grasa y atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta, puede provocar alteraciones en el desarrollo neuronal del feto y en niños de corta edad.
El cadmio es otro de los metales pesados que acechan nuestros platos. Liberado al medio ambiente mediante la quema de combustibles fósiles, la incineración de basuras y el uso de fertilizantes, se encuentra en niveles altos en productos de casquería, riñón, hígado y en el marisco. Por este motivo, la AECOSAN aconseja limitar también el consumo de estos productos, ya que el cadmio puede causar disfunción renal, desmineralización de los huesos y a largo plazo cáncer.
Por último, la Agencia Española de Consumo recomienda reducir nuestra exposición a la acrilamida, un compuesto sobre el que muy pocos han oído hablar. Se forma durante el cocinado de ciertos alimentos sometidos a altas temperaturas, más de 120 grados centígrados, como consecuencia de la reacción química que pardea u oscurece los alimentos, haciéndolos más sabrosos.
El café, los fritos a base de patata, las galletas, el pan tostado y el pan de molde son fuentes importantes de exposición.
Aún no se ha demostrado que la acrilamida sea una sustancia cancerígena para el ser humano, pero conviene ser cautos. Busque el dorado y evite el marrón oscuro cuando tueste pan o empane filetes.
¿Debemos eliminarlos de la dieta? Para saber a qué atenernos, Universo ha consultado a Ascensión Marcos, la directora de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, FESNAD. Para esta experta, la clave está en mantener una dieta variada y equilibrada y, por supuesto, en no prescindir de la carne procesada, no procesada ni roja como tal, porque es parte de la dieta mediterránea. La carne roja, además, es rica en vitamina B12 y en hierro, y este se absorbe mucho mejor que cualquier otro que proceda de fuentes vegetales.
Debemos limitar la carne procesada a un consumo ocasional y el de carnes magras a 3 raciones semanales. Lo que no puede ser es que comamos mañana, tarde y noche carne roja o embutidos a todas horas y todos los días, que es lo que está pasando. Podemos tomarlos, pero de forma moderada, añade Marcos.
Con el jamón de bellota, pero solo si es de bellota, podemos hacer una excepción, puesto que contiene ácidos grasos monoinsaturados y no grasas saturadas, como el resto de embutidos y la carne roja.
Respecto al pescado, la directora de la FESNAT invita a primar el consumo de especies pequeñas como el boquerón, las anchoas o las sardinas, ricas en ácidos grasos omega 3 y libres de mercurio.
La OCU es partidaria de no tomar carne roja más de 3 veces por semana, de evitar los platos preparados y optar por más carne fresca que procesada, de limitar la ingesta de ahumados y, por encima de todo, de no demonizar la carne. Pasarse tiene sus riesgos, pero si nos quedamos cortos, nos perderemos sus beneficios. Y lo mismo sucede con los pescados. Lo mejor es comer un poco de todo y mucho de nada, concluye la directora de comunicación de la OCU.
¿Cómo comemos los españoles? Según el informe del consumo de alimentación en España 2014, publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la dieta de los españoles es equilibrada y con mucha tradición. Según este trabajo, lo que más se incluye a lo largo de las comidas y cenas semanales realizadas en el hogar son ensaladas verdes, pechuga de pollo y ensaladas de tomate.
El informe revela también que en 2014 se redujo en un 4,3% el consumo doméstico de carne en nuestro país respecto a 2013. La ingesta per cápita de carne fresca se situó en 37,68 kilos al año, en 11,93 kilos la de carne transformada y en 1,42 kilos la de carne congelada.
¿Y realmente nos afectan las alertas que lanzan las autoridades? Responde a esta pregunta Cecilia Díaz Méndez, del Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo y la Federación Española de Sociología. Las recomendaciones que suponen cambios radicales modifican poco la conducta, pues los hábitos alimentarios cambian muy lentamente y es difícil que haya transformaciones drásticas. La gente es sensata y no acepta que se ponga en cuestión su forma de elegir los alimentos.
Ahora bien, dado que la mayoría de los alimentos tiene algún tipo de tratamiento industrial, aunque solo sea el envasado o el troceado, esta experta considera que debería mejorarse el proceso por el que pasan para que los ciudadanos comamos saludablemente. Somos consumidores cautivos de la industria y la distribución alimentaria, pero el peso de las decisiones sobre cómo comer sano y cómo seguir una dieta sostenible debería involucrar a todos los agentes, concluye Díaz Méndez.